entzule, ongi etorri, bai, Radio Vitorian igandetako maingurua, eusko ikaskuntza dena, hain zuzen. Hoy sobre la mesa de Euskadi Ikaskuntza Social de Estudios Vascos, el siguiente tema, obesidad infantil, con dos invitados. A mi izquierda, Pedro Ramos Calvo, doctor en medicina.
Pedro, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches y gracias por invitarme a esta mesa.
Y yo te iba a decir que bienvenido a esta también tu casa. Y Susana Liberal, psicóloga. Susana, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Desde cuándo os conocéis, Susana?
Pues ya hace ya unos años que nos conocemos, no sé de cuánto.
No voy a matizar en esto porque iba a añadir desde hace muchos años, pero bueno, yo creo que igual va para la docena o un poquito menos de la docena. Sí. Además tengo la fortuna, yo particularmente, de contar con su colaboración y con su trabajo en algunas de las actividades que están muy relacionadas precisamente con la obesidad infantil. Y bueno, la verdad es que es un gozo y un disfrute el poder contar con colaboradores de estas características.
¿Hicisteis un estudio para Caja Vital Kutxan?
Sí, un estudio englobado dentro de la campaña Salud a la Vida, que desde el año 2002 impulsa la obra social de Caja Vital Kutxan, que tiene por objetivo el facilitar una alimentación equilibrada y hacer frente a los trastornos de conducta alimentaria entre los jóvenes vascos, ¿no? Fundamentalmente entre los 6 y 18 años aproximadamente. Es una edad muy amplia, pero bueno, tratamos de poner un granito para sensibilizar a padres, educadores y a los propios estudiantes en este tipo de aspectos tan importantes, ¿no? para la vida, como es la alimentación equilibrada o bien los trastornos de conducta alimentaria y máxime en unas circunstancias como las de ahora en las que, bueno, la obesidad infantil, si englobamos sobrepeso y obesidad, tenemos que hablar en Euskadi de un 23-24% aproximadamente, o de los trastornos de conducta alimentaria que pueden llegar a afectar al 3,5% de los jóvenes, ¿no?, entre 6 y 18 años. Yo creo que los oyentes con esta cifra ya se van un poco palpando las prendas y ver que el problema es importante, pero que también es cierto, y quiero poner una pequeña luz al final del túnel, al final del camino, vamos mejorando en nuestros hábitos y también un poco en la sensibilidad que frente a la alimentación tenemos. Que si me lo permite, si no quiero, bueno, la noche como es este momento quizás invita a ello, pero para nosotros el cuerpo es la casa de nuestra vida y todo el mundo nos dedicamos esfuerzos importantes a mantener la casa en orden, lo mejor posible, a rehabilitarla, a que no tenga goteras. Sin embargo, descuidamos, ¿verdad?, a veces el cuerpo, que es la casa de nuestra vida, y de ahí que surjan esos desbarajustes, esas enfermedades, etcétera, con excesiva prontitud.
Algunos, Pedro, hablan de la obesidad infantil como una de las epidemias del siglo XXI. ¿Se trata de una enfermedad?
Bueno, es una situación que favorece la aparición de enfermedades. No es una enfermedad como tal, ¿eh? De la misma manera, por ejemplo, que la tos es un síntoma que puede acompañar a un buen número de enfermedades. O bien una excesiva exposición a la luz solar, o incluso la falta de luz solar, puede ser un factor desencadenante de psoriasis. O bien el roce continuo, hablando de la propia psoriasis, de la piel en determinadas zonas, los codos, las rodillas, etcétera, es un factor desencadenante de esta enfermedad. Lo mismo pasa con la obesidad. La obesidad es un factor desencadenante, en unas ocasiones decisivo, en otras protagonista, en otras coadyuvante o colaborador de enfermedades como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, angina de pecho, etcétera, la hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer, la artrosis, por supuesto, la osteoporosis. En definitiva, es algo que nos puede ayudar a caer o acercarnos cuando menos al precipicio que puede suponer la enfermedad.
Uh-huh. Obesidad infantil va a ser el tema a lo largo de los próximos minutos. Antes nos dabas unos porcentajes importantes de Euskadi respecto a la obesidad infantil, pero ¿cómo calibrar si un hijo, un niño es obeso o no lo es? Si tiene obesidad o no la tiene.
Sí, cuando hablamos de niños, ese abanico que hemos comentado antes de 6 a 18 años o incluso de 2 a 18 años aproximadamente, no podemos aplicar de manera directa esa fórmula que muchos conocemos y seguro que la mayor parte de los oyentes también, que se denomina índice de masa corporal, ¿no? Y que es igual a dividir el peso en kilos por la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos y mide 1,70, habría que dividir 70 kilos entre 1,7 al cuadrado. sería 1,70 de altura al cuadrado. Nos va a dar un coeficiente para en los adultos, más de 18 años, para aquellos que este coeficiente, que este valor se sitúa entre 20 y 25, hablamos de normopeso, por debajo de la edad, por encima, sobrepeso, hasta 30, y más de 30 ya es obesidad. En el caso de los niños, como decíamos, por menores de 18 años, no se puede aplicar este parámetro, porque hay una serie de diferencias, están en crecimiento, etcétera, etcétera, razón por la cual hay que ir directamente a medir parámetros de su edad. La forma más sencilla es que los padres, los tutores, etcétera, se dirijan al libro, a la cartilla sanitaria que todos tenemos de nuestros hijos. De allí vienen unos percentiles, unas gráficas con unas líneas, etcétera. Si nuestro hijo tiene un peso que se acerca a las curvas de arriba, que casi se sale incluso de la gráfica, hablamos de obesidad. Y si está muy cerca, hablamos de sobrepeso. Así de sencillo. Es decir, coger directamente la cartillita. ¿Qué edad tiene nuestro hijo? 7 años. Vamos al punto de los 7 años. ¿Cuánto pesa? 40. Seguimos, vamos hasta 40. Ese 40 que está por encima de la línea superior, cerca de la línea superior, si ese es el caso, cerca o lo sobrepasa, hablamos ya de sobrepeso u obesidad, ¿no? En cualquier caso, siempre se sospecha, o se puede sospechar, pues bueno, por el volumen que tiene el crío, los hábitos a la hora de comer, etcétera, etcétera. Y en una de las consultas rutinarias con el pediatra, pedir consejo, pedir orientación, y en el caso de que sea la circunstancia sobre peso y obesidad, pues aplicar unas normas dietéticas, no más, unas normas dietéticas, educarle en unos hábitos alimentarios, etcétera, para corregir la situación. Pero si no lo hacemos así, desde luego, vamos a ir dando paso poco a poco a esas goteras, ese cuerpo va a ir teniendo pequeños desencajes en las ventanas, se desmarcan los cuadros, etcétera, etcétera, y automáticamente las enfermedades empiezan a surgir. Una de ellas, la diabetes, cada vez es mucho más frecuente, la diabetes tipo 2, aquella que llamábamos de los adultos hace una década. Sin embargo, estamos viendo cada vez con mayor frecuencia en niños de 14, 12, 16, 18 años. ¿Por qué? Porque el páncreas está siendo sometido, sobre todo con el abuso de los dulces, las golosinas, las palomitas, esos paquetones que te dan a la entrada a los cines, etcétera, etcétera, te obliga a trabajar el páncreas de una manera abusiva, un día y otro día y otro día, y al final el páncreas, de tanta insulina que produce, dice, mira, majo, yo, oye, Tete, Juanito, Ismael, Gaisca, Iker, hasta aquí he llegado. No puedo producir más insulina y le aparece la diabetes.
¿Tiene que ver la obesidad infantil con el estado de bienestar, con países desarrollados, con Occidente?
Yo, vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido unos cambios sociales y culturales que determinan muchísimo nuestros hábitos de alimentación. Aquí tenemos la dieta mediterránea, y ahora hacemos la dieta supermercado, ¿no? Compramos mucho hidrato de carbono, mucha grasa saturada, comidas muy rápidas, se premia a los niños con la comida pues rápida, basura, hamburguesa, pizza, se utiliza de premio, y yo creo que eso es un cambio totalmente cultural y social. Y se inciden que los niños tengan mucho acceso a ese tipo de comida llamada basura, que tengan acceso a las chucherías, a los refrescos, a la bollería industrial. La incorporación de la mujer tradicionalmente ha sido la que siempre se ha ocupado de los niños, ¿no? Hoy día la mujer está trabajando. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que los niños pasan más horas solos, los niños ven mucha más televisión, los niños juegan mucho más a la Play, todos andamos con más prisa, los niños tienen una vida muy sedentaria, porque yo creo que además de la alimentación tiene mucho que ver que la alimentación no es adecuada, pero además hay mucho sedentarismo. Y eso se nota, por ejemplo, los niños van todo el día montados en el coche, van al colegio al coche, van y vienen siempre en coche, con el ascensor, no hacen ejercicio, las actividades extraescolares, la mayoría de ellas son muy sedentarias, no juegan tanto a deporte, no juegan en la calle los niños. Yo creo que todos estos factores lo que están haciendo, que están incidiendo, es que los niños cada vez coman peor, que tengan mucho acceso a comida rápida, de calorías vacías, como son las golosinas, y que además luego no lo queman. Y yo creo que es algo muy social y muy cultural.
Bueno, yo complementando lo que comentaba acertadamente Susana, decir que nosotros solemos decir que en el actualmente los países que están en vías de desarrollo o en ausencia de desarrollo están desnutridos porque es que no tienen que comer, ¿no? Prácticamente la alimentación es lo más justa posible. Ahí vamos a encontrar problemas relacionados con la desnutrición. En los países desarrollados, como en nuestro caso, estamos mal nutridos. Es decir, tenemos todos los alimentos que quieras, pero desde luego no estamos utilizando los que más pueden beneficiar al organismo. y entre los cuales pues Susana ya ha comentado varios, ¿no?
Bueno, de todas formas,
si ponemos un granito entre todos, como es el caso de este programa, poco a poco la experiencia demuestra que andando se hace camino.
¿Hay término medio?
¿Dónde?
¿Dónde está el término medio respecto a países no desarrollados, países desarrollados? ¿Hay alguien, algún lugar del planeta que es más correcto en los hábitos alimentarios que por estas latitudes?
Sí, desde luego tenemos que hablar de obesidad. Los estudios antropométricos que habitualmente venimos manejando, los que nos dedicamos un poco a estos temas, vemos que, por ejemplo, Japón es un país claramente desarrollado, yo creo que eso nadie lo pone en duda, aunque se haya tenido que ir a dejar el emperador del palacio porque hacerse con un plebeyo, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Estas son otras connotaciones que tratarás en otra mesa, pero desde luego, sin embargo, los porcentajes de sobrepeso y obesidad andan muy lejos de los nuestros. Japón, si mal no recuerdo, andará por un 4 o 5% aproximadamente de obesidad infantil, que es poquito más de lo que hay, por ejemplo, en China, que es otro país, vamos a llamarle en vías de desarrollo,
otro modelo,
efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre Japón y lo que nos está sucediendo a nosotros? Pues los hábitos a la hora de comer. Allí, por ejemplo, la grasa saturada no tiene la trascendencia, no tiene la importancia que aquí existe. En este sentido, también me gustaría llamar la atención de los oyentes en el hecho de que normalmente todos los alimentos que tienen un sabor penetrante, un sabor atractivo, los que nos gustan en definitiva, depende ese sabor de dos factores, y los dos no excesivamente buenos. Uno es la grasa saturada. Cuanto más grasa tenga un alimento, es mucho más palatable y tiene mucho más sabor. Y en segundo lugar, la presencia mayor o menor de hidratos de carbono, y sobre todo hidratos de carbono o azúcares que llamamos simples. Por ejemplo, una lechuga o la mayoría de las hortalizas, la mayoría de las verduras, no tienen nada de grasa saturada, o muy poquito, muy pequeño, muy poquita cantidad de grasa saturada, y muy poquitos, prácticamente nada también, hidratos de carbono o azúcares simples. Por eso, el sabor de la lechuga no es excesivamente penetrante, ¿no? O incluso atractivo, casi llegaría a decir, ¿no? Eso no sucede con los alimentos de origen animal. Tienen mucho, el chorizo, ¿no? Los embutidos en general, tienen mucha más grasa saturada, tienen también muchos más azúcares simples, o ligeramente complejos, como puede ser el glucógeno almacenado en el músculo del animal que se ha sacrificado, etcétera, etcétera, y eso les hace más atractivos, ¿no? Si además a eso le añadimos luego rebozado, empanado, etcétera, etcétera, que hace cri-cri, cro-cro en la boca, resulta muchísimo más atractivo, rápido de preparar, y nos da la solución al problema que antes Susana planteaba. Falta de tiempo, que es otro de los grandes problemas en casa, la falta de tiempo a la hora de elaborar la comida, y segundo, que no queremos discutir, ni con el pequeño, ni con el mediano, ni con el mayor, y entonces nos da igual hacer el San Jacobo rebozado, que las croquetas por décima vez en lo que va de semana, lo que esto es así, ¿no? Entonces, son dos condicionantes muy importantes, ¿no? a la hora de plantear la alimentación de los más pequeños. Yo hace poco, compartiendo, dicho sea de paso, meses mantel, además, porque de vez en cuando también hay comidas de trabajo, livianas, con María José Rosselló, que es una experta en dietética muy conocida, y ella me comentaba, dice, es que yo todavía no llego a entender cómo nosotros padres dejamos decidir a nuestros hijos sobre su alimentación, que es uno de los pilares básicos para que su cuerpo se construya, esa casa, que es un cuerpo, la casa de la vida, se construya de forma adecuada. No les dejamos decidir cuándo tienen que irse a la cama, o si no quieren lavarse los dientes no se lo permitimos, o no sé qué, no sé cuánto, pero les dejamos todo lo que quieren en la alimentación. La verdad es que es una incongruencia, ¿no?
Pero un niño puede tener 4 o 5 alimentos que no le gustan,
sí,
pero no 14.000, te quiero decir.
Claro.
No me gustan los callos, sí, pues no comes callos, no me gusta no sé qué.
Sí.
Eso es normal. Lo que ya no es normal, ¿qué es?
¿Lo que?
¿Verduras? No, ninguna.
Efectivamente. Eso muchas veces a los niños no les gusta un determinado alimento ya de entrada, o bien porque la presentación es excesivamente... no es excesivamente atractiva, o bien porque el alimento no es excesivamente gustoso, no le dice nada, entre comillas. Es lo que hemos comentado en la lechuga. Nosotros hemos hecho la prueba muchas veces en la campaña Salud a la Vida con menores de 10 años, entre 7, 8, 9 años. Por ejemplo, come un tomate, y bueno, alguno te lo come, la mayoría no te lo come, tal cual. come este trozo de lechuga, lo mismo. Come un trozo de zanahoria, alguno te lo come, y la mayoría no. Pero cuando mezclas el tomate, la zanahoria y la lechuga, y formas unas figuritas en el plato que le llamamos ensalada de insectos, ¿eh? Y hay una mariquita por un lado con el tomatito, una lombriz por otro lado con la zanahoria, etcétera, y te lo devoran todos.
Uh-huh.
¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco es cuestión de cualquier alimento, sin más, dejarlo encima de la mesa, tal. Es que el niño, como nos pasa a los mayores, pero los niños más, comen por los ojos, comen por el olfato y comen por el gusto. Y hay que preparar también todos los alimentos de una forma más apetecible desde el punto de vista visual, olfativo y también del gusto, ¿no?
Que por ejemplo, no por ser protagonista de nada, pero como ejemplo de adolescente, aprendí en su día a comer ensalada fuera de casa, cuando estuve 15 días con una tía que todos los días comía ensalada.
Y si no comías ensalada, no había
en el plan. Yo puedo comentar una anécdota antes de hacerle la palabra a Susana. Vamos, que hace 2 años así que la viví, y es que no puedo reprimirme en contarla, porque me dejó estupefacto. Llega una criatura de 12 años que llega a comer a casa. Teníamos aquel día pues, garbanzos, con un poquito de lerza, etcétera, y nos pregunta que qué eran aquellas bolitas. Entonces, bueno, solventamos el trámite como se pudo, de una manera educada, pero que te pregunten a los 12 años que qué son esas bolitas, ¿no? Te veo tu cara también cuando te ponían ensalada fuera de tu casa y que se te acordaba, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Y estas situaciones se están dando, ¿eh? Pero es eso, bueno, comentaba antes Susana, la falta de tiempo, que no quiero discusiones, que no nos rompemos un poquito la cabeza,
es que
la verdad.
Yo creo que se tiende mucho hoy día, si el ánimo de culpar a nadie, no es una cuestión de culpar, ¿no? Es un problema de todos, andamos con prisas, y yo creo que lo que menos apetece muchas veces es ponerte a discutir con los hijos. Entonces se tiende a permitir, igual que se permiten otras muchas cosas, pero también en la comida. Entonces ese, no me gusta, no me gusta, bueno, venga, come lo que quieras, porque por no oírte, y entonces yo conozco niños, ya que estamos de anécdotas, que solamente comen macarrones con tomate.
Mucho, sí.
Y huevos cocidos. Es la única alimentación desde los 6 hasta los 8, lo único prácticamente que ha comido. Entonces, ¿por qué? Porque por no discutir, es que, ¿qué voy a hacer, Susana? ¿Todos los días hay discusiones? Pues no. Pero sin embargo, luego iba a casa de otras personas y sí comía más cosas.
Y qué bueno.
Mira,
y qué bueno está eso, ¿eh?
Aquí sucede, y yo creo que Susana lo va a corroborar, algo muy parecido a lo que acontece con la enuresis nocturna, salvando las distancias, ¿no? La enuresis nocturna es un problema muy extendido entre los pequeños, sobre todo entre los chicos, pues que no tienen un control del esfínter urinario durante la noche y pueden orinar en la camita. Cuando salen de casa y comienzan a dormir, pues que es un fin de semana, 3 días, etcétera, en casas de amigos, de familiares, etcétera, el problema comienza a resolverse. Ellos ponen más atención, prestan una mayor dedicación a que las reglas que tiene que seguir, no beber agua más allá de las 5, con la cena sin agua, orinar antes de ir a acostarse, levantarse con la primera sensación, ¿me entiendes? Entonces, de la misma manera que ella, también se van educando poco a poco con la alimentación, pasa lo mismo. Muchas veces el comer fuera de casa es beneficioso y está demostrado en críos, criaturas de 7, 8, 9 años que comen en la escuela, en el instituto, etcétera, bueno, el instituto sería un poquito más mayor dicho, pero bueno, el caso es que van adquiriendo ya unos hábitos a la hora de comer mucho más saludables que si están solo en casa, ¿no?
Desde luego que este es un cambio de los comedores. El otro día, por ejemplo, en una reunión de comedor, nos comentaban una serie de padres que en un centro educativo de Vitoria-Gasteiz en concreto, ya a los 3 años, la edad más habitual a la hora de incorporarse los pequeños al sistema educativo, ya más del 50% de las clases están en los comedores. Y que va en aumento año tras año, cada vez más niños se quedan en los comedores. Sitúa esto en una diferente situación, el tema que estamos hablando, o incluso puede ser para bien, por lo que comentábamos, que fuera de casa uno se aplica más que en casa.
Yo creo que es beneficioso, porque seguramente se ha comentado una palabra que yo creo que es clave, ¿no? Que es la educación. Igual que educamos a los hijos con normas de decir gracias, perdón, ¿no? Saludar, cosas básicas, también hay que educar con la comida, y yo creo que como en casa, por todos los factores que estábamos diciendo antes, muchas veces no se puede, no hay tiempo, en el comedor los niños generalmente tienden a comer de todo. Pueden tener ese típico alimento que no les gusta, pero no ponen tantos problemas con la comida, y yo creo que es algo de educación, y los comedores yo creo que están haciendo una labor hoy día educativa, por lo menos con los pequeños, muy muy importante.
Los problemas, nos comentaban Susana, comienzan a partir de los 6 años. El no quiero, el ¿qué me vas a decir tú? Que coma, bueno, es un poquito más tarde, a los 12 años y demás. Pero esa aplicación también, pues luego ya no es tanto llevada a la práctica. Y en ese sentido es un problema, claro, porque los padres pues exigen a los responsables del comedor que su hijo coma. Y el responsable del comedor dice, pero ¿cómo voy a hacer yo comer a un individuo de 15 años que te dice, ¿quién eres tú para mandarme a mí?
Claro, es que yo subrayo lo que ha comentado Susana. Yo también creo, y soy de los que, por lo que veo, observo, ¿no?, un poco por la experiencia diaria, que los niños que van a un comedor, simplemente por el hecho de compartir la mesa con sus amiguitos, que su amiguito lo come, eso le da confianza, pues yo también voy a comer la ensalada que antes no comía, etcétera, etcétera. Es un lugar de educación, no solo para los hábitos a la hora de comer, sino cómo se debe comer, etcétera, etcétera. Yo sí le veo dos pequeños matices, no problemas, pero sí dos flecos que hay que cuidar. Uno, que los padres dejemos la responsabilidad de la educación a la hora de comer en los comedores. Y que por el hecho de que mi hijo ya va al comedor de la escuela, ya está bien nutrido, y yo le puedo permitir todo lo que quiera en el desayuno, en la merienda y en la cena, porque ya tiene una alimentación equilibrada.
El consejo sería ver qué es lo que está comiendo cada día para complementar.
Efectivamente, construir la dieta semanal, la dieta diaria de su hijo, tomando como eje fundamental, porque no se puede hacer de otra manera, lo que come en el colegio. Pero si ese día ha tenido pasta, de segundo plato un pescado blanco cocido y de postre un yogur, pues por la noche que coma un poco de verdura, o que coma un poco de hortaliza, o macedonia de frutas, o una carne a la plancha, lo que fuere, pero complementarlo, ¿no? Esto es fundamental. Por eso quiero decir que se puede dar esas circunstancias. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la propia educación de los hijos? Hoy en día preguntamos a la mayoría de los padres y muchos creemos, y insisto, plural, primera persona, creemos que son los profesores los que tienen que educar a mis hijos, y que si mi hijo es un mal hablado, la culpa la tiene el profesor, y esto no es así. Ayuda, es un colaborador, pero los protagonistas somos nosotros. Con el comedor puede pasar lo mismo. Y, perdón, Susana, segundo fleco que yo veo importante. Tenemos que llegar a una mayor compenetración entre comedor y padres. ¿Por qué? Porque la comida que se está dando actualmente en los comedores es una comida que culturalmente viene dada. Dos platos, postre a la hora de comer, etcétera. Tenemos que entre todos ir cambiando poco a poco las reglas. ¿Qué significa esto? Pues un desayuno mucho más abundante de lo que habitualmente es, una toma media mañana a las 11 o así, la comida, plato y postre, no debería de ser más, la merienda y la cena, plato y postre. Pero, claro, eso ya es pedir peras al olmo. Primero, vamos a plantar el olmo, que es que los padres nos comprometamos a la alimentación equilibrada, y luego ya iremos afinando.
En esa reunión, Susana también nos comentaron que hace un par de ejercicios se daban casos de anorexia, bulimia, y sin embargo, que ahora ese problema ya no lo tenían. Tenían casos extremos, incluso dentro del comedor, hablando de adolescentes y de chicas principalmente, pero que ahora eso no se daba. No sé si es una casualidad de ese centro, porque claro, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que algo que era verdaderamente un problema hace 2 años, ahora no lo sea? ¿Tendremos alguna responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Se ha trasladado un mensaje adecuado en esta materia?
Los trastornos de alimentación siguen existiendo. Está clarísimo que desde que no detecte el comedor no quiere decir que no haya. Posiblemente en el caso de una anorexia es que posiblemente no vaya al comedor. Casi seguro que no está yendo al comedor. ¿Cómo lo estará haciendo? Pues depende. Hay muchas tabladas que dicen que
va a ir. ¿El problema sigue siendo el que era?
Sí, yo personalmente creo que sigue siendo el que era, y sin apuras pues casi incrementándose, ¿no?
Bueno, los últimos datos vienen un poco a decir que se está
tendiendo a
estancarse. Lo que sí es cierto es que están cambiando las formas. Antes, la forma que llamamos restrictiva, que es pues, la anorexia, etcétera, la bulimia muy restrictiva, etcétera, cada vez se da menos. Se da más lo que llamamos formas purgativas. Es decir,
la propia bulimia, la anorexia cada vez menos, la bulimia, que siempre ha sido muy superior, se sigue existiendo y cada vez más. Yo en las aulas de la universidad no hay año que no conozca uno o dos casos nuevos. Entonces, las formas purgativas, que en las que tienen una conducta a la hora de comer normal, pero cuando abandonan la mesa, es cuando vienen sus estrategias para restringir el alimento que han consumido, a través de la práctica del vómito, o el empleo de diuréticos, o realizar ejercicio a diestro y siniestro, o lo que puede, ¿no? Entonces, por esto quiero decir, como bien comentaba Susana, los datos, por lo menos de Álava, por ejemplo, es que existen problemas, ojalá algún día no exista, pero hoy en día siguen existiendo. Y en el Hospital Santiago Apóstol, en la unidad de psiquiatría, siguen teniendo internadas, incluso fuera del propio departamento de psiquiatría, pues porque en algunos momentos no dan abasto y están en el departamento de pediatría, etcétera. Bueno, el problema sigue siendo muy real y yo rogaría que la sensibilidad por este problema, como la campaña también de la obra social de Caja Vital que se trata de abordar, sigamos todos sensibles, con la escopeta bien cargada, porque sigue estando ahí el enemigo.
¿No tenéis la sensación de que los medios de comunicación aquí sí que se han aplicado en los últimos años respecto al modelo anoréxico del mundo de la moda, por ejemplo? Tengo la sensación, es una sensación, sin ningún dato, que aquí sí que ha habido colaboración por parte de todos. Ya no veo en las pasarelas aquellas modelos, ya no veo las reflexiones tan habituales en el mundo de la comunicación, pero no lo sé, Pedro.
Bueno, yo creo que la prensa en general sí que está intentando pues transmitir los valores de lo que son la alimentación, de los problemas de la conducta alimentaria. Eso da pie que puedan hacerse grupos que puedan ejercer cierta presión. Yo quizás no soy tan optimista con el tema de la moda que has dicho, por ejemplo. Yo desde luego no soy tan optimista porque no voy a hablar de pasarelas porque no es un mundo que conozca, pero yo hablo de tiendas y vas a tiendas de chavalas de moda de 13, 14 años, tiendas que todos tenemos, todos los clientes seguro que tienen en la mente y las tallas, y no me da igual el número, no hablo de número, sino de lo que es la prenda. Las medidas muchas veces son medidas excesivamente pequeñas para las edades que tienen y el desarrollo que están teniendo. Entonces, yo creo que eso es moda, porque es lo que hacen al cabo, se van a poner. Por tanto, yo pues quizás no soy tan optimista. Yo creo que sí es una buena labor y está bien informar y pues como decía antes Pedro, ¿no? Que estemos todos pendientes, que no lo consideremos como, bueno, esto ya se ha pasado, ya ha terminado. Yo creo que hay que informar y hay que seguir informando y hay que seguir previniendo y yo creo que hay que seguir estando muy alerta.
No, yo creo que a los medios de comunicación nos tenemos que dar un grandísimo premio y cuando podamos lo haremos, en el sentido de que habéis transmitido el problema, la sensibilidad que todos debemos de tener.
Son mis países
notados, estoy un poco con la cara, luego viene la cruz. Pero en el sentido de que sí que habéis abordado el problema de una forma importante, frecuente, diáfana, clara y ha llegado bastante bien. En segundo lugar, los propios anunciantes están teniendo un cambio de imagen notable. Afortunadamente ya, cada vez son menos los alimentos, los jabones, los champús y las colonias que se publicitan con personas longilíneas, sean chicos o sean chicas, ¿no? Donde la imagen a imitar era una línea recta, ¿no? Incluso ya, yo con fortuna veo algunos jabones de algún champú, etcétera, donde salen mujeres y chicas normales, como las que están a mi alrededor, y yo me reconozco con ese jabón o ese champú.
Pero sigue siendo la excepción.
Pero bueno.
Igual yo soy especialmente negativa con ese tema.
Sí, están empezando, quiero decir, andar un poco en esa línea. Pero claro, luego viene la cruz, ¿no? Y la cruz sigue siendo que el mundo de la moda no ha hecho nada. No ha hecho nada de lo mucho que siempre han dicho de cambiar las tallas, de exigir que las modelos tengan estas medidas, etcétera, no ha hecho nada. Se ha hablado mucho, pero a la hora de la verdad, la práctica, cero. Y los medios de comunicación siguen dando una gran publicidad a ese tipo de eventos, en cualquier momento del día y a cualquier hora del día, porque sale tal señorita, tal señorito, o tal vestuario o tal vestimenta. Esto yo creo que estaremos todos de acuerdo. Yo, vamos, muchísimas veces he comentado, digo, yo no saco esto en una imagen o no lo comento en la radio o no lo saco en el periódico, pues porque no, porque está transmitiendo esta señorita y podría decir 20.000 nombres
una imagen que no es real. Ella, para estar ahí y poder ganar un millón de euros o medio millón de euros por desfile, etcétera, está realizando unos sacrificios tremendos, ¿no? Mire, su dinero igual a ella le compensa, pero la imagen que estás trasladando es negativa. Y sin embargo, los medios de comunicación seguís fielmente esas convocatorias, y yo creo que es algo que... Y lo mismo sucede con la publicidad. Todavía hay mucha publicidad en la que se nos trata de vender un producto, pues una línea que va corriendo por ahí por una pradera, practica esto, vamos, correr, come esto y bebe esto, que estará la mar de no sé qué. Pues no sé si me explico.
Es que yo creo que desde los medios de comunicación se sigue asociando un poco eso de delgado y bello, ¿no? Y por lo tanto algo positivo, algo a conseguir, pues es lo que te va a dar éxito. De cierta manera yo sigo viendo ese mismo mensaje, tanto pues desde los eventos que comenta Pedro, la publicidad, los programas de televisión, es decir, desde muchos ámbitos yo sigo viendo que subliminalmente por debajo sigue existiendo un poco, en muchas ocasiones, ese mensaje, ¿no? Que se asocia a lo delgado, a lo bonito, a lo bello y al éxito. Y bueno, que se puede ir modificando, como la anuncio que comentabas, ¿no? Que yo creo que todos hemos
captado la además es que es mucho más atractivo, mucho más natural.
Y además te llega más porque te identificas y te convences más y dices, eso sí puede ser para mí.
Es que ¿no?
Después de las mujeres en ropa interior blanca.
Sí, perfecto. Pues, me parece ideal. Perdona, yo muchas veces después de ver un... Bueno, ya soy mayorcito, ¿no? Lo digo un poco con un poco de chorno de gracia. Pero después de ver muchas de las colonias que a partir de ahora se van a anunciar hasta Navidad y los personajes que salen anunciando las colonias, sobre todo chicos, dices, pero yo qué soy, yo soy una filtrafilla. ¿Qué pasa? Si pongo esa colonia voy, ¿me entiendes? Quiero decir que hay que ser un poquito más realistas yo creo que una de las grandes carencias del ser humano, y no me quiero poner filosófico, es el optimismo y el quererte a ti mismo. El quererte a ti mismo, levantarte por las mañanas, mirarte a ti misma, mirarte al espejo y decir, ¡jo, qué bien! Tenemos un día más, vamos a pasarlo bien, a trabajar lo mejor que podamos, a disfrutar con nuestros amigos, nuestra familia de la comida, por la tarde a dar un paseo, o al cine, o yo qué sé. Y ver el vaso siempre medio lleno, ser optimistas y querernos a nosotros mismos. La publicidad muchas veces, los medios de comunicación que se hacen eco de lo que, la data que les envía el publicista hay que poner, etcétera, muchas veces va en contra de ese mensaje y no te deja quererte a ti mismo, porque parece que es la envoltura lo que los demás van a valorar de ti, no como eres.
Sin embargo, es complicado esto.
Es complicado, Susana.
Por ejemplo, si eres un niño y te dicen, tú no vienes al cumpleaños porque eres gordo.
Y esto es algo que con el tema de la obesidad infantil es un problema muy serio, ¿no? Es el rechazo social, el hacer burlas, se ríen mucho, ¿no? Los chicos, por ejemplo, con el tema del deporte, al tener mayor peso, son mucho más fatosos, entonces se les excluye para jugar, ningún niño quiere jugar con ellos, y esto les va haciendo que se vayan aislando. Es muy complicado, realmente es muy complicado y los niños sufren mucho. Estamos observando pues que los niños tienen lo que los psicólogos llamamos autoconcepto negativo. ¿A qué se refiere? Desde luego que se ven a sí mismos un poco en la línea, lo que decía Pedro, ¿no? Es autoestima, se ven a sí mismos mal, que se ven que no son eficaces, que ellos no pueden hacer las cosas, que ellos no pueden tener amigos como los demás. ¿Por qué? Porque en el cumpleaños no quieren estar conmigo. Y piensa, pues porque es gordo, porque soy gordo, porque soy tonto, porque no soy divertido, porque soy tacoso. Es decir, empiezan a añadir adjetivos, ¿no? Sienten que no controlan tanto, porque los niños con 7, 8 años, hay niños que te dicen, pues voy a dejar de comer, voy a comer menos, voy a intentar controlar lo que como, voy a intentar comer menos chucherías. Es decir, ellos, bueno, al fin y al cabo se aprende también observando, ¿no? Ellos observan y empiezan a intentar repetir, pero no pueden, pues porque todavía son muy pequeños, no saben, no tienen las herramientas necesarias para hacer ellos solos ese tipo de, ¿no? De intentar compensar sus gorduras. Entonces,
¿y ante eso?
Yo creo que aquí la gran responsabilidad, de vuelvo a hablar de los padres, es que yo creo que el niño está sufriendo, y es evidente que el niño está sufriendo, ¿no? Yo creo que los padres no solamente tenemos que mirar a los hijos por lo físico, yo creo que tenemos que mirarle también por cómo están.
¿Pero tú no harías una dieta?
Yo creo que cuando hablamos de dietas con niños, y eso podrá decirlo mejor Pedro, pero cuando, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Es decir, yo creo que hay que adaptar la alimentación, evidentemente, ¿no? Pero no creo que la solución sea poner una dieta restrictiva o... ¿Por qué? Porque los propios niños yo creo que se angustian mucho, ¿no? Y nos estamos encontrando igual gente más adolescentes, que han empezado con dietas más restrictivas cuando eran niños, luego terminan la dieta y no existe ese mantenimiento, ¿no? ¿Qué sucede? Que vuelven a comer mucho, pues vuelven a recuperar gran parte del peso, todo, en muchas ocasiones lo superan, vuelven a comenzar, entonces empiezan en este ciclo de subo, bajo, ¿no? Que yo creo que es muy, muy para la salud, muy negativo. Entonces,
sí, no, el tema de las dietas, como comentaba Susana, a la hora de hablar en niños es muy delicado. Yo casi ni utilizaría el término dieta, sino el adquirir unos nuevos u otros, poco a poco, hábitos a la hora de comer, donde cada vez son menos más infrecuentes los empanados, los rebozados, las frituras, etcétera, y tienes la misma cantidad pero de otros alimentos, ¿no? Otros alimentos cuyo valor calórico es mucho menor, etcétera, etcétera, ¿no? Es digamos lo mismo que en el adulto. Yo habitualmente cuando algún amigo tú no, porque no lo necesitas, o la lengua se ve, vamos, en todo caso sería para engordar,
bueno, alguna rueda me chinde con ella.
Bueno, quiero decir que cuando un amigo, amiga, etcétera, me comenta, oye Pedro, mira, necesito algo para perder unos kilos, y demás, digo, mira, la solución es muy fácil. Una, muévete un poco más, y eso ya, haz lo que tú quieras, nadar, correr, saltar, brincar, ciclismo, bailar, que el bailar también me desgasta mucho, dicho sea de paso.
Tener hijos.
Tener hijos, bueno, tener hijos e intentar tenerlos, Que las dos cosas. El caso es que, y añadir a ello, cambiar una serie de hábitos, por ejemplo, en lugar de hacer una ensalada con muchos sacramentos, con mucho bonito, con carne, carne magra, etcétera, etcétera, pues hacer una ensalada donde haya mucho más de tomate, mucho más pepino, que es diurético, calabacín, zanahoria, que no pasa de 100 kilocalorías por cada 100 gramos, es cambiar de hábitos. La diferencia entre las patatas cocidas y una patata chip de bolsa es que es el triple. 100 gramos de patatas cocidas son 150 kilocalorías, no llega a 120 kilocalorías. Las patatas chips, las de bolsa, las llamadas patatas inglesas, son casi 500 kilocalorías. Y no te voy a hablar ya de las palomitas que te comes cuando vas al cine. Vamos, si no...
Y yo quería apuntar solamente una cosa a lo que comentas, Pedro, que para poder hacer esta modificación de hábitos, yo he comentado antes el tema de la familia, y lo quiero recalcar porque creo que es importante. El modificar el hábito de un niño no se puede hacer si no modifica la propia familia sus propios hábitos. Es decir, no se puede al niño modificarle los hábitos, empezar a ponerle ensaladas, estupendas ensaladas, pero mientras tanto yo me estoy comiéndome unas patatas fritas, ¿no? Por mantener los ejemplos estupendas, y tú no puedes. Es decir, yo creo que tienes que empezar a modificar los hábitos los propios padres como adultos, el resto de los hermanos que posiblemente también pues la alimentación no tendrán un hábito muy adecuado, y que yo creo que hay que ayudarles no solamente al niño, es que hay que educar primero a los padres para que puedan a su vez educar al hijo.
Y a la inversa, también se plantean muchas unidades familiares que cuando alguno de los progenitores, y error que se comete con mucha frecuencia, se pone a dieta después de Navidades porque ha venido el turrón, antes del verano, para que el bikini me entre bien, o el pantalón vaquero en el caso del señor o del caballero, etcétera, y ese hábito de ver tanta dieta ahí por allí pululando a los 7, a los 8, a los 9 y a los 10 años, pues va adquiriendo también un hábito de práctica de restringir la comida en situaciones de necesidad, y de ahí a facilitar el desarrollo de dietas restrictivas y, llegado el caso, trastornos de conducta alimentaria, hay un paso. Por eso los padres somos ejemplo para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Y hay que estar a las dudas y a las medidas.
Es que educarnos antes de poner normas, ¿no? Yo creo que muchas veces los padres no, es un poco el que no sabemos muy bien cómo hacerlo. No solamente el poner unas normas, es poner unas normas claras, que se cumplan, pero luego además otra parte importante de la educación es el modelado, es el que el hijo ve lo que tú haces. Están observándonos y van a aprender por copia, porque nos van a copiar. Entonces lo que tú hagas también va a determinar mucho lo que van a hacer tus hijos, lo que van a hacer.
Respecto a los niños, los modelos...
No, tanto tenso.
No.
Te veo como muy asustado.
Respecto a los modelos más saludables y demás, a mí por lo menos, en el caso particular, me es más fácil llevarlos en verano que en invierno. Es complicado a veces en invierno, por... En invierno, por ejemplo, que tenemos en Vitoria, en los países, pues en verano todo es mucho más sencillo, por lo menos para quien os habla. Respecto a hacer ejercicio, hábitos saludables en las comidas, el invierno dieta más,
pues a las palomitas, o a incentivar con una hamburguesa, o vamos a hacer esta actividad, pero siempre actividades más sedentarias. En ese sentido, no sé si lo tenemos más complicado que Málaga. Uno suele decir que de corazón vasco, pero de clima andaluz.
Nos vemos para todos. Y
también se nota eso norte-sur.
Sí, vamos.
No igual dentro de la península, pero ya si nos vamos a...
No, incluso en la península, ¿eh? En la península también se nota. Pero luego también tiene el agravante de que hay unas connotaciones culturales en el que se consumen una serie de alimentos con más frecuencia en unas zonas que en otras, que da como consecuencia, por ejemplo, que Andalucía y Canarias sean el número uno dentro del sobrepeso y obesidad en toda España. Que va un poco en contra de su teoría. Pero esto es debido a que los hábitos a la hora de comer en Andalucía y en Canarias, sobre todo en Andalucía, pues incluyen una serie de alimentos de uso muy frecuente, que con una grasa saturada, etcétera, etcétera, tremenda, ¿no? Sin embargo, las zonas que tienen menores, dentro de la península, que tienen menores porcentajes de sobrepeso y obesidad, si mal no recuerdo por este orden, son Cataluña, Madrid y País Vasco. Es decir, tres zonas, no voy a decir aquí distantes, pero vamos. Pero es también por cuestiones culturales. Y yo creo que también depende un poco de lo que la propia sociedad preste, la atención que preste a este tipo de problemas. Aquí, vosotros desde Radio Vitoria, nosotros desde la campaña Salud a la Vida, etcétera, llevamos años, ¿no?, trabajando en este tema, y poco a poco los resultados se van consiguiendo, ¿eh? Como os decía al principio del programa, que yo no es que vea el final del túnel, pero sí atisbo ya un rayo de luz, y eso indirectamente me dice que estamos llegando. ¿Qué rayo es este? Pues que de hace 4 años a hoy, los hábitos a la hora de comer de los niños, que es lo que más hemos podido nosotros valorar, pues se han modificado a mejor. Las legumbres cada vez se consumen más, el arroz cada vez se consume más en cualesquiera de sus vertientes, la leche se consume con mucha más regularidad, los adolescentes que desayunan cada vez son mucho más frecuentes. Hace 4 años hablábamos de un 8%, de 9% de adolescentes que no desayunaban, pero cero patatero, que no desayunaban nada. Sin embargo, ahora ya no supera el 5%. Hay algunos datos que nos dicen que hay que seguir en la brecha.
Y otra reflexión, Susana, Pedro, es que cuando uno recuerda el frigorífico de su casa cuando era niño, lo abría y había, pues, por ejemplo, yogures, dos colores, un rosa o blanquito de natural, o chocolate, que es ahí arriba.
¿Cómo lo entendías?
Chocolate ahí arriba, la sentaría arriba para el día que te habías portado bien o para los viernes que tocaba. Y, hombre, también un refresco, si estabas en la misma línea de buen comportamiento. Hoy en día abres el frigorífico, bueno, colores por todas
partes.
En materia de yogures, lácteos, chocolates. Esto, claro, en los yogures, aparte de los colores, pone que se omega no sé cuántos y no sé cuántas historias, bios, y... Pero, ¿esto ha aportado algo o no aporta nada?
Bueno, yo la verdad, primero recalcar, ya para que los oyentes vean claramente de cómo está la mesa, que constituida decir que cuando yo era pequeñito había frigorífico, lo que predominaba era el blanco. Esto de entrada, ¿no? Sí que había en alguna esquina por ahí algo de color que parecía yogur. Pero bueno, bien, de todas formas, me consta que yo crecí muy saludablemente. Dicho esto, hay un consumismo excesivo, y ese consumismo se traslada también a la hora de comer. Y cuando abres el frigorífico y estudias los alimentos que hay dentro, ya te están dando una fotografía de lo que en esa casa sucede. Si, por ejemplo, como tú muy bien dices, te encuentras con una bandeja repleta de yogures, o media bandeja, que los hay, repleta de yogures, donde hay desnatados, con hielo, con omega 3, etcétera, tal, pues te das, percibes, bueno, aquí la señora está haciendo dieta o algo por el estilo, el marido sufre de colesterol, el niño pequeño va por las frutas, los trocitos de fruta, los yogures, y la chica que es adolescente por el desnatado. Vamos, quiero decir que hay barra libre a la hora de comer, y es lo que muchas veces sucede, ¿no? Como también citábamos al principio, ¿qué es lo que le gusta a mi María o a mi Iker? Pues tal y tal y tal, y yo cuando voy al supermercado cojo tal y tal y tal. Yo no he encontrado con... Y yo lo he vivido en mi casa, ¿eh? También yo soy culpable de muchas cosas, pero yo he vivido en mi casa ver en la mesa un determinado zumo de una determinada marca para el crío, ¿eh? Otra determinado zumo de otra determinada marca para la cría, ¿eh? mi mujer tomar una cosita agua y yo tomar un poquito de vino. Esto lo he vivido yo también. Por no poner los puntos sobre la silla.
Pero esto también
es que un día llega Ramos y empieza a acabar.
Se acabó.
¿Qué es lo que nos pasa?
Exactamente, ¿qué es lo que hice?
Pero es la influencia de la publicidad, ¿no?
Sí, pero ¿cómo tenemos que ser tan permeables a ella?
Pero vuelvo otra vez a lo mismo, hay muchísima publicidad dirigida a los chavales, ¿no? Desde niños a adolescentes y... yo no sé, si ponéis el horario infantil, además de muñecos, juguetes, también anuncian muchísimos refrescos, zumos, bollería, dulces, sí, sí. Muchísimo. Y es, lo presentan muy atractivo, con mucho colorido, con justamente todo lo que decíamos, que es lo que les va a hacer a los niños, que les entre por los ojos y les apetezca y lo deseen, y además de gusto va a ser muy sabroso para ellos.
Y es un elemento importante. Ahí está, ¿tiene cosa? ¿Trae algo?
Sí, sí. Claro. Bueno, ahí yo... Y es que no puedo, vamos, si me voy sin decir esto me muero esta noche, no duermo, me muero no, pero no duermo seguro. Ahora, hace poco el Ministerio de Sanidad puso en marcha el llamado programa NOW, que trata de hacer frente, a través también de unas campañas con las, en relación con las comunidades autónomas, etcétera, trata de hacer frente a la obesidad infantil, sensibilizarnos por medio de campañas de publicidad, por medio de algunas actividades en centros escolares, etcétera. Yo a este programa NOW le veo un gran punto débil y que ojalá alguien recoja esta iniciativa, que es de muchos especialistas, y es limitar al máximo la publicidad que se está dirigiendo relacionada con la alimentación a los más pequeños. Se tiene que prohibir eso de anunciar un determinado alimento porque, como tú muy bien decías, lleva una determinada cosa y que se publicita al Spider-Man que te regalas y te comes no sé qué. O si compras no sé qué. Creo que los oyentes me han entendido perfectamente. Y esto está sucediendo muchísimo. Y no puede ser que entremos a saco y nos veamos nosotros los padres obligados a entrar a saco y a gritar a nuestros hijos para no comprar un determinado producto porque tiene el Spider-Man, tiene a Donceles o a Pepito Grillo. Me da exactamente igual, ¿no?
Pero digamos, ya la tenemos que limitar de una manera...
Totalmente.
Conclusiones. 3 recomendaciones... A nivel psicológico, en tu campo, Susana, para cualquiera que nos esté escuchando, obesidad infantil, niños, malos hábitos de alimentación, 3 consejos a nivel psicológico.
Pues uno, tomar conciencia de que realmente la obesidad infantil comienza en la familia, por lo tanto que tenemos que hacer una revisión de nuestros propios hábitos. Segundo, el sedentarismo. Hay que hacer más actividades con los hijos, tenemos que... utilizar menos el coche, tenemos que andar más, tenemos que salir más, los niños tienen que jugar más, menos play, menos tele.
Dicen que hay que ensuciarse las botas, que estamos en invierno y es lógico que haya más.
Además a los niños les gusta.
Les encanta saltar por los charcos. Antes, ayer, yo veía a los niños que van saltando por los charcos nada más de contentos, o sea que ellos van a estar muy contentos y luego son antes de la lavadora, o sea que no hay tanto problema. Pero la tarea es fundamental, estas dos cosas. Y lo tercero, pues quizás el tomar conciencia, ¿no? De... pues lo que estamos diciendo ahora de la publicidad, de lo que estamos valorando, ¿no? Es decir, que porque la mención por la tele no quiere decir que sea mejor y que pues tener una balantera de lácteos diferentes, pues que a lo mejor nos tenemos que plantear qué es lo que comemos.
¿Y a nivel médico o a nivel dietético incluso?
Pero lo primero es un consejo para todo el mundo, ¿vale? A cualquier edad, y es útil en cualquier momento de nuestro ciclo vital. El cuerpo es la casa de la vida, y en función de cómo tratemos el cuerpo, así él nos va a rendir cuentas. Quien quiera tener un palacio o un chalecito, no hace falta salir desnudo en el interview, simplemente con cuidar la alimentación, suficiente. Si quieres una chabola, pues bueno, deja tu alimentación como quieras. Segundo, comer en familia, lo más posible. Si se puede 2 veces al día, mejor que 1, y si se puede 3, mejor que 2. Comer en familia. Y en tercer lugar, obviamente, querernos a nosotros mismos y aprender que nuestros hijos se quieran a sí mismos, que sepan que sea cual sea su forma, siempre van a ser útiles, siempre es importante, siempre son protagonistas, y yo creo que es una manera también de aumentar esa autoestima, que no sé por qué poco a poco la vamos laminando entre todos.
Pues Susana, Pedro, Susana, Pedro, desde luego vosotros lo que no necesitéis es un moderador. Moderador automático, con eso tenéis.
¿Eres tú quien te anima?
Un moderador automático, unas frases en nuestro sistema digital, y con eso hacéis la tertulia. Muchas gracias a los dos.
Gracias.
¿Eh? Y eso gracias a ti, que a seguir trabajando. Por cierto, los próximos días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre se va a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao el Congreso de Eusko Ikaskuntza en su 16ª edición. Tratará un tema de gran trascendencia para toda la sociedad, el desarrollo sostenible. A lo largo de 3 días, recuerden, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, expertos en esta materia debatirán sobre los distintos aspectos del desarrollo sostenible: la gestión del territorio, la dimensión social del desarrollo sostenible, transporte, energía, entre otros. Para obtener más información acerca del Congreso o para asistir al mismo, pueden consultar la página web en Eusko Ikaskuntza, www.euskikaskuntza.org, o bien ponerse en contacto con cualquiera de las oficinas de la sociedad. En el caso de Vitoria-Gasteiz, en el 945-23-15-52. Ahí les van a atender. A lo dicho, Pedro, Susana, muchas gracias a ambos.
A vosotros,
ha sido un placer.
Eta zuei, entzule, badakizu datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren bai inguru berri batean, beste gai batekin, batek ez daki, zeri buruz. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Ah, teléfono zenbakia. 945-13-1542. Hau da, 945-13-1542. Nahi duzuenerako, hor gaude.